Hola, esto es White Paper 10. Yo soy Carla Berman.
Hola, Carla. Yo soy René Rankenau y estamos aquí listos para empezar. Ahora veo que estás ¿en dónde? ¿En Puerto Vallarta? Por todo el mundo, Carla.
Estoy en Puerto Vallarta. ¿Tú dónde estás? Por todo el mundo.
Yo estoy en mi casa grabando ahora porque se murió el compresor del aire acondicionado de la oficina y, como te puedes imaginar, eso pues, es simplemente insostenible
en Monterrey,
en esta ciudad. Sí, y no hemos encontrado, digo, un técnico ahí nos cotizó y pues estamos viendo ahí opciones, pero ya llevo 2 días y ya me estoy desesperando. Pero listo, ¿empezamos o qué?
Empezamos, tenemos muchas cosas de que hablar.
Sí, a ver, yo quiero empezar con este tema, lo destacamos en White Paper ayer, creo, antier, de una nota que publicó Bloomberg de una entrevista al responsable de Barclays en México, en donde pues básicamente dice que ya hay una lista de empresas mexicanas interesadas en hacer su IPO pronto, ¿no? Él específicamente dice, oye, entre 5 y 10 empresas mexicanas están preparándose para listar sus acciones. Por otro lado, también dijo que esperan este año y el que sigue quizás mucha actividad de M&A, mayor participación de las Afores y fondos globales en proyectos de infraestructura y de energía. Y bueno, a ver, o sea, este es un tema del cual hemos hablado mucho aquí, de la ausencia de empresas mexicanas que coticen en bolsa. Claro, aquí él mismo explica que quién sabe si van a ser listadas en México o en Estados Unidos, porque las últimas, como Tiendas 3B o Vesta, más bien hicieron su IPO en Estados Unidos, pero al menos es un tema que parece que va a suceder.
Y lo interesante del comentario es que en la entrevista que le hicieron, dijo que ha recibido cero, así lo cito textual, ha recibido cero preguntas de los inversionistas globales acerca del efecto potencial que puede tener la elección en México, lo cual se me hace que es, si vives en México y oyes a la comunidad de negocios, no necesariamente tienes esa misma sensación. O sea, la comunidad de negocios en México habla mucho, quizás demasiado, del efecto que puede tener la elección en el mundo de los negocios, ¿no?
Sí y no. Creo que ya lo habíamos platicado aquí en este podcast, pero a mí una cosa que me sorprendió muchísimo que le escuché a un consejero independiente de estos tipos, tienen toda la experiencia del mundo y que está en los consejos de muchísimas empresas, un empresario muy, muy respetado. Y él decía que esta es la primera vez en su historia como consejero en donde todas las empresas en las que él participa tienen un presupuesto de inversión mayor al del año pasado, presupuestos de inversión históricos, aun y cuando es un año electoral. Eso nunca pasaba. O sea, históricamente las empresas en México se han paralizado cuando son elecciones y vamos a esperar a ver qué pasa. Y como que ahora, al menos en la visión de esta persona, y creo que coincide con lo que me ha tocado escuchar de algunos ejecutivos, de algunos empresarios importantes, pues como que hay menos incertidumbre. Sí, evidentemente son décadas de estar acostumbrados a estar nerviosos con lo que va a pasar con las elecciones y demás. Pero yo creo que hay mucha gente que hoy ya no lo ve como algo de lo cual depende por completo el negocio. Y eso es importante, ¿no? Y ya lo habíamos platicado también antes, de una vez que platicaba yo con un analista en Nueva York, que me decía, es que a ustedes les encanta quejarse de México. Me dice, nosotros que tenemos que ver empresas de todos los países, pues digo, está bien, tienen sus issues, pero nada que ver con los problemas para nosotros de una inversión que podamos hacer en Rusia o en China o en algún otro lugar como para, bueno, Argentina ahora, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, está ahí ese comentario en el caso de Tiendas 3B, que hizo el IPO hace un par de meses, máximo 2 o 3 meses. Por primera vez reportó y sus acciones crecieron, si no me equivoco, como 12%. Yo creo que sigue habiendo muchísimo potencial para las empresas en México. Hay mucho atractivo para inversiones internacionales de lo que pasa en México. Pues bueno, ahí viene esto en camino, ¿no?
Oye, René, ¿tienes alguna predicción de cuál es alguna de estas empresas que quieren hacer un IPO? A ver si le atinamos.
Ay, híjole, madre. Me agarraste en curva. No sé, te la voy a ver, pero, ay, no sé. Déjame pienso, porque sé que Coppel no es, o que Coppel pudiera ser, obviamente por el tamaño, lo que tú quieras, pero entiendo que de plano no hay ningún interés. No sé. Yo creo qué buena pregunta, Carla. Déjame pienso.
Yo tengo 2 predicciones.
A ver.
Son más de la economía de los startups, pero Clip, que ya por el horizonte de inversión debe estar cerca de que los fondos de que invirtieron en ella tienen que devolver el dinero a sus inversionistas, aun si ya pidieron
prórrogas. No. Sí, ya se les pasó, va. O sea.
Ya se les pasó. Entonces yo creo que ya. Y la otra yo diría que es Kavak. Digo, va duro, pero pues hay que salir a la luz, ¿no?
Sí.
Yo diría que esas dos puede ser que sean algunas de las candidatas.
Sí, en el ecosistema emprendedor definitivamente. O sea, tienes una generación, de hecho estábamos trabajando en eso para publicar un white paper, pero hay una generación de startups que tienen más de 10 años en México, ¿no? Entre las cuales obviamente está Clip, y que pues son empresas de más de 10 años, bro. O sea, son startups, sí, no, pero...
Sí, ya de startups ya no tienen nada.
Sí, claro, ¿verdad? Y hay muchas casas ahí y demás, pero sí, tienes razón. Y me dejaste con la duda, porque yo creo que sí debe haber algunas empresas mexicanas, privadas, medianamente grandes o grandes empresas que tienen ventas quizás de $1,000,000,000, ¿no? En este país hay bastantitas privadas y que estén considerando esto. Digo, lo hemos visto también, por ejemplo, con el caso del spin-off famoso de acá en la fibra.
Fibra Next.
Pero bueno, me quedo con ese pendiente. Para la siguiente semana te traigo algunas predicciones.
Órale, perfecto. Pasando a un tema completamente distinto, interesante que los emprendedores se vuelven medio rockstars, y esta semana fue el chisme del el nuevo look de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook,
Meta.
Ahora Meta, y pues el artículo habla de por qué todo el mundo está obsesionado con el cambio de look de este CEO legendario. Cuéntanos por qué.
Sí, o sea, seguramente todo el mundo vio el video, que luego resultó que estaba medio alterado, de Mark Zuckerberg, que sale con una cadena y con el pelo más largo y que sale explicando algo, que decía, ¿qué onda con el cambio de look? Pero el artículo del New York Times se mete a ver cómo este emprendedor famoso, porque andaba siempre con chanclas, ¿no? ¿Te acuerdas? Con sus chanclas y su hoodie.
Sí.
En los últimos meses, como que ha aparecido con una imagen pues más llamativa, ¿no? Primero con la chamarra de piel, así tipo de bombardero de la Segunda Guerra Mundial, y luego con los looks en la boda de la India, y ahora con el pelo más largo y una cadena de oro. Lo interesante del artículo es que dice, a ver, el mito de Silicon Valley depende en gran medida de esta personalidad y este look en torno a los emprendedores, ¿no? Y lo que quieren comunicar. Y entonces luego se agarra el caso de Zuckerberg y lo compara con cómo ha evolucionado el look de Elon Musk o el look de Jeff Bezos, ¿no? Que se parece un villano de James Bond, ¿no? Con sus nuevas imágenes.
Con sus colores.
Sí, claro, claro. Que es el famoso foto de Miami con una camisa así medio peculiar, ¿no? Pero otra vez, la dependencia que tiene Silicon Valley en la imagen y la narrativa que refuerza pues esos mitos sobre los cuales se construyen las empresas, ¿no? Me llamó la atención porque es real, ¿verdad?
Y no sé si es bueno o malo, pero sí es una cultura definitivamente muy centrada en la personalidad de los founders, y casi casi que cada empresa de estas absorbe un poquito la cultura de cada uno de los founders. Y lo que es súper interesante es esta casi como metamorfosis de los founders de las empresas de tecnología, de ser el super nerd que se meten como a su capullito y emerge como una mariposa de el super sex symbol, ¿no? Y digo, ya lo único que le falta a Mark Zuckerberg es cambiar de esposa, ¿no? Que esperemos que no cambie. La verdad es que tiene una historia preciosa con Priscilla Chan, que es su co-chair en la fundación que tienen juntos, y que es su novia desde que estaban en Harvard los dos. Ella es una pediatra, es una científica, tienen tres hijas juntos, pero
realmente hay pocos founders icónicos de Silicon Valley que hayan logrado salir de eso con un matrimonio intacto, ¿no? Bill Gates, pues, se divorció de Melinda French. Jeff Bezos se divorció de Mackenzie Scott. Sergey Brin se divorció de Anne Wojcicki. Bueno, Elon Musk ni se diga, ¿no?
Otro extremo.
Como el padre de todos los matrimonios fallidos. Y hay una fascinación realmente en Silicon Valley por la vida privada de estos founders legendarios, y creo que ellos también han alimentado un poco esa fascinación, ¿no? Nos dejan entrever un poquitito de sus vidas y pues estamos todos fascinados viéndolas, ¿no?
Han aprovechado, no sé si aprovechar es la palabra correcta, pero han hecho que sus vidas privadas sean muy visibles, ¿no?
Sí.
Pues bueno, pues vamos a ver qué pasa ahora que se puso todo guapo.
¿Sabes quién entiendo que sí tiene toda la vida casado con la misma? Michael Dell.
¿Mm?
Creo que es alguno que se me vino a la mente ahorita que estabas diciendo esto. Y luego la otra pregunta ahorita que estabas hablando de esto, Carla, es, me llevo siempre con el mismo tema, pero y en México no hay nada así, ¿verdad?
Nada.
O sea, ¿o quién sería otra vez el tío Richie?
El tío Richie.
Arriba del yate, ¿no? Pero pues, esa es la única imagen referente de moda de emprendedores o de empresarios, o Lucas y más buchón y el McLaren verde. No sé, como que falta otra vez la referencia de los empresarios mexicanos en esto, ¿no? Pero
sí,
bueno.
Sí.
Querías hablar, Carla, también del tema del Necaxa. Es todo tuyo.
El Necaxa a mí me parece un equipo legendario, ya luego te voy a platicar exacto por qué, pero bueno, la nota es que Ryan Reynolds, el esposo de Blake Lively, que salió en Gossip Girl, una pareja súper bonita de Hollywood.
Tengo idea, Carla.
¿Cómo no sabes estas cosas, Ryan? Compró, junto con un grupo de accionistas, una parte minoritaria del Necaxa, del equipo de México, el Necaxa, y él es uno de estos celebrities que se han convertido en inversionistas de muy alto perfil y que usan un poquito su celebridad para beneficio de sus inversiones. Entonces, hace unos años compró un equipo de fútbol de Inglaterra y la historia cuenta que llegó a su casa y le dijo a Blake,
me vas a matar, ¿no? Y le dijo, ¿qué? ¿Te compraste una moto? Y le dijo, no. Peor, me compré un equipo de fútbol, ¿no? Y aparte era un equipo de fútbol así como medio de segunda división, medio chafa, no sé si era de segunda división, pero no era un equipo estelar, evidentemente. Y con un grupo de inversionistas lo compró y luego hicieron un documental interesante de como el camino de este equipo hacia la gloria. Y creo que les fue muy bien y ahora han estado invirtiendo con un equipo de inversionistas, también celebrities, entre los cuales está Eva Longoria, en varios equipos de deportes. Invirtieron en un equipo en Estados Unidos de fútbol femenil, que también el fútbol femenil se ha vuelto como un destino para los inversionistas de alto perfil. También Sheryl Sandberg, que invirtió en otro equipo de fútbol femenil en Estados Unidos. Pero bueno, todo esto para llegar a que este grupo de inversionistas, liderado por Ryan Reynolds, acaban de comprar nada menos y nada más que el bellísimo Necaxa.
No, pero no lo compraron, una participación.
Bueno, exacto, una participación que de hecho decía una participación minoritaria, pero aún así importante. Entonces eso lo que seguramente nos dice es que si bien no son dueños de la mayoría, tienen un asiento en el consejo, tienen varias covenants de poder decidir, varias, ¿cómo se dice? Como varios privilegios de decisión sobre el equipo. El Necaxa es este equipo muy, muy, muy antiguo de México, era el equipo de la compañía de Luz y Fuerza hace muchísimos años. Y
cuenta la leyenda que mi abuelito, el ingeniero Enrique Berman, vino a México a finales de los años 30 porque en Polonia no lo dejaban estudiar en la universidad por el hecho de ser judío, que además es algo que hoy en día están pasando cosas de corte muy antisemita en muchas universidades de Estados Unidos y es increíble que tan solo hace 80 años estaba pasando y que está volviendo a suceder, pero bueno, ese es tema para otro día. Y cuando llegó a México, que lo recibió con los brazos abiertos, estudió en el Politécnico, estudió Ingeniería Mecánica y Eléctrica y después trabajó en la compañía de Luz y Fuerza muchos años y jugó para el Necaxa antes de que el Necaxa fuera un equipo profesional, porque el Necaxa era, los rayos del Necaxa eran justamente el equipo de los electricistas de la compañía de luz. Y bueno, la otra razón por la que amo al Necaxa es porque la primera cita que tuve yo con mi esposo fue ir a ver al Estadio Azteca un partidazo entre Necaxa y Toros Neza, imagínate nomás. Y bueno, el tema es que el Necaxa no es un equipo que tiene una base de muchos aficionados. ¿Conoces a alguien que se aficiona al Necaxa?
Ni idea, Carla.
Pues no.
Seguramente
no,
sí, hay, pero nadie, o sea, me viene a la mente ahorita.
De hecho, hay un chiste que es que le habla un aficionado a las oficinas del Necaxa a preguntar y dice, oiga, ¿a qué horas juega el Necaxa el domingo? Y le pregunta, pues ¿a qué horas puede usted para agendar el partido a la hora que puede usted? Porque usted es el único aficionado.
Parte de la razón por la que compraron el equipo es porque quieren contar esta historia de como el underdog del Necaxa y ver a dónde los lleva. Entonces, la verdad, me emociona ver esto. Creo que le va a poner mucho, mucho sabor al fútbol mexicano tener un inversionista como Ryan Reynolds. A ver qué van a hacer con eso. ¿Tú qué piensas?
Sí, a mí me intriga el potencial que creo que tiene, por ejemplo, el valor de los equipos profesionales, particularmente de fútbol en este país, ¿no? Y yo creo que este hecho, otra vez sin ser experto en el tema, pone en la mira el potencial que tienen los equipos, la relación con el público hispano en Estados Unidos. Pero no solamente eso, realmente el potencial que tiene en México por la misma influencia que tiene y el alcance. Y en algún momento, hace como unos 2 años, hicimos un análisis del fútbol como negocio en White Paper, que de hecho ha sido los artículos más leídos y sigue siendo un artículo que todo el mundo lee. Y una de las cosas que más me sorprendió es que encontramos que es un negocio mucho más chiquito de lo que parece. O sea, es mucho más, pero infinitamente más culturalmente relevante que desde el punto de vista de negocio. Y de alguna forma eso pasa hasta en la NFL. O sea, tampoco es que sea algo solamente del fútbol en México, pero aún así, pues, seguramente hay un potencial importante y aquí el efecto tipo celebrities en los tequilas y a ver cómo se refleja eso en un equipo de fútbol en este país. Habrá que darle seguimiento.
Sí.
Yo traigo otro tema, Carla, que honestamente no sé cómo interpretar. Lo sacamos también en White Paper hace algunos días, pero es un deal que hicieron Amazon Prime y Rappi en México, en donde quienes pagan Amazon Prime en México, que entiendo que son algunos millones de personas, ahora les incluirá por un año una membresía de Rappi Pro, de un año sin costo adicional, que es esto de entrega sin costo, ¿no? Entonces, a ver, eso, hasta donde yo entiendo, los clientes de Rappi Pro para Rappi son súper importantes. O sea, son los que le generan una buena parte de las ventas. Más bien, quienes compran mucho terminan teniendo su membresía de Rappi Pro.
Sí.
Pero pagan por eso. Y ahora, si ya pagas Somos Prime, pues no vas a pagar por eso. Entonces, yo creo que hasta cierto punto, Rappi está renunciando a un ingreso, que es un ingreso pues que se va directo al profit, ¿verdad? Porque ese tipo de cosas, pues es un ingreso importante. Y ahora se lo está cediendo a Amazon porque me quiero imaginar que es una apuesta a que más millones de personas van a acabar acostumbrándose a utilizar Rappi y por lo tanto van a depender de ahí, y una vez que se acabe este plazo van a contratar esta membresía. No sé, pero me llamó mucho la atención. Creo que es una apuesta muy ambiciosa.
Pero tengo una pregunta para ti.
A ver.
¿Por qué dices que están renunciando a ese ingreso?
Que ahí estás suponiendo que hay un overlap importante entre los clientes que pagan o que pueden pagar Rappi Prime y que pueden pagar Amazon Prime.
Sí, o sea, no sé qué tanto overlap haya, pero me imagino que sí. O sea, no sé qué porcentaje de la población en México tiene capacidad de contratar membresías de Netflix, de Rappi, de Amazon, de todas las que existen, Spotify, de las que existen, pero quiero imaginar que son más o menos las mismas personas que tienen muchas de estas, ¿no? Algo me estaré equivocando, pero dudo que sea mucho. Entonces tienes ese lado. Por otro lado, es esta apuesta de decir, bueno, con que tú los consigas, yo los atiendo, y entonces a ti te conviene porque tú a Amazon les estás dando más beneficios. Ahora, no sabemos los detalles del deal, a lo mejor Amazon le está pagando a Rappi, dudo, algo así, pero otra vez es la mentalidad de me la voy a jugar contigo, con tal de que es un poco la mentalidad histórica de las startups, me la voy a jugar, probablemente esto implica sacrificar ingresos por un año con tal de comerme más el mercado, consolidar la posición, que un poco se contradice con el discurso que hemos visto hasta ahora de todas las startups grandes, en donde la prioridad es profitability, en donde yo, lo único que me importa es cuidar mis ingresos y el bottom line. En el caso de Rappi, tiene varios meses que dicen que son ya rentables, al menos en México, o al menos que tienen un EBITDA positivo, en gran medida por el efecto de estas ventas de publicidad. Pero aquí, no sé, Carla, o sea, me llamó la atención el deal, la posición ambiciosa de Rappi. Me dice también un poco cómo debe estar la competencia con Uber Eats, cómo debe estar la competencia con Didi, si necesitan o si quieren, si están dispuestos a entrarle a este tipo de medidas. Pero además, hay otra nota que me encontré ayer de Nu en Brasil, que Nu en Brasil está también sacando una versión Nu Plus, ¿no? Como Apple Plus y como todos los Plus del mundo, en donde incluyen streaming de Max o HBO, antes ahora Max, y otros beneficios, ¿no? Entonces también ahora un nuevo banco ofreciendo esta membresía, Rappi por acá, pues tenía el tema de la tarjeta con Banorte y ahora está con Amazon en las entregas. Entonces, como que me llama la atención este amalgama de servicios en donde mezclo temas de streaming, delivery, como si por un lado pareciera que ninguno de esos servicios por sí solos hace sentido solo, ¿no? O más bien que si me junto con todos tengo una propuesta de valor completamente diferente, pero si al mismo tiempo mi competidor también tiene todos los servicios, entiendo que Mercado Libre, por ejemplo, pues también andaba viendo un tema de video. O sea, son ya como empresas holding con muchos negocios diferentes. No entiendo. No sé qué opines tú, Carla.
Déjame dividir lo que acabas de decir en dos cosas, porque te me pasaste rápido a Nubank y quiero primero hablar de lo de Rappi. A ver, lo interesante de lo de Rappi, y no sé, a lo mejor voy a decir una súper tontería, si alguien tiene datos, por favor, escríbanos, es que tú estás haciendo una suposición de que el que más se va a beneficiar aquí es Rappi de Amazon. O sea, que Rappi se está montando en el tema de los usuarios de Amazon, y no lo sé, pero hay una... Porque además, ni Amazon dice cuántos usuarios tiene en México. Por sus reportes no desglosa el número de usuarios en México, y Rappi es una empresa privada, entonces no sabemos, podemos hacer ciertas suposiciones. Pero yo me aventuraría a decir, y a lo mejor voy a decir una tontería, por favor, corríjanos si alguien sabe, que a lo mejor estás viéndolo al revés, René. Que a lo mejor aquí el que se va a beneficiar de la base de usuarios de Rappi es Amazon, porque... Amazon es una empresa gigantesca, obviamente a nivel global es enorme, pero acuérdate que en México tiene un competidor fuertísimo, fuertísimo, que se llama Mercado Libre, que tiene un market share mayor. Y Rappi, siendo una empresa privada, no sabemos mucho, pero lo que sabemos, según ellos, es que tienen en 112 ciudades presencia y que más de 60 millones de personas han usado el servicio. No sé cómo cuentan esos 60 millones de personas, no sé si duplican usuarios, etcétera.
Y tengo una ligera sospecha, que es más bien deseo que sospecha, que aquí el que quiere entrar con Rappi es Amazon y no al revés, porque pues el grandote aquí puede que sea Rappi.
Sí. Tienes toda la razón, no lo había visto desde esa perspectiva. Vamos a ver si alguien nos chismea realmente qué es lo que ha estado pasando aquí con ellos. Pero es que a mí me llama mucho la atención cómo se van mezclando los modelos de negocio. Entonces, realmente es una empresa que se dedica a qué, compite con quién, no sé. Vamos a ver cómo se comportan.
Sí.
Pero bueno.
Una última buena noticia de Rappi. Yo tenía el app de Uber Eats y el app de Rappi por la única razón de que uno de mis restaurantes favoritos de la vida, que es Mora Mora, estaba solamente en Uber Eats y está a partir de ahora también en Rappi, entonces ya pude borrar Uber Eats. Entonces, bueno. Ok, perfecto. Pues ahora sí nos vamos al deep dive.
Nos vamos al deep dive porque ahora sí está muy extenso porque es uno de mis temas preferidos. Sorry, gracias por, Carla, aguantar mi terquedad con estos temas, pero sé que a ti también te interesan y tienes un punto de vista muy particular.
Sí.
El día de hoy queremos hacer un repaso por los reportes trimestrales. Específicamente, ¿qué están diciendo las empresas de México o las empresas grandes en México que reportan? A esta fecha, pues la mayoría ya presentaron sus resultados, muchas ya tuvieron sus conference calls con los analistas. Y bueno, pues como parte de lo que hacemos en White Paper es ver cómo van las empresas y qué está haciendo cada quien y en dónde le está yendo bien y dónde está yendo mal. Nos metimos a analizarlos y encontramos muchas cosas que me llamaron la atención y eso es lo que queremos compartir hoy aquí en White Paper, ¿no? Entonces, a ver, si me das chance de empezar, Carla, yo empezaría con una cosa que a mí en lo personal siempre me ha parecido simbólicamente importante y son los famosos conference calls. O sea, las empresas públicas por lo general, cuando presentan resultados, no todas lo hacen, pero cuando presentan los resultados trimestrales, después tienen una llamada en donde casi siempre, con algunas excepciones, casi siempre el CEO, el CFO, platican, hacen un resumen de cómo les fue en el trimestre, de sus expectativas, etcétera. Y luego los analistas en los bancos más, muchos de los bancos internacionales y demás, se conectan y les hacen preguntas. Normalmente las conference calls pues, son muy polite, pero al mismo tiempo, con algunas excepciones, por lo general hay información interesante, sobre todo en la parte de las preguntas, ¿no? Porque al final la empresa prepara muy bien lo que va a decir, tiene su discurso, lo revisó todo mundo, legal, lo revisó relación con inversionistas, pero en las preguntas pues pueden pasar cosas diferentes, ¿no? Uh-huh. Aquí en este caso, fíjense nomás este tipo de detalles, porque para mí, otra vez, a veces las formas dicen más o transmiten más de lo que está pasando en la empresa. En el conference call de Alfa, como ha sido de Grupo Alfa, como ha sido la costumbre a lo largo de los últimos años, no estuvo el CEO. En Alfa nunca está el CEO en los conference calls, pero estaba el CFO de Alfa y el de Sigma, ¿no? Los dos CFOs. Y hubo tres preguntas relacionadas con Alfa. O sea, los analistas cuando terminaron de explicar, le hicieron tres preguntas sobre Alfa, hicieron una pregunta sobre Sigma y una sobre Alpek, ¿no? La otra empresa grande de Alfa. En el caso de Chedraui, vamos a pasar a otra empresa, ahí estaba el que expuso, fue el CEO global, ¿no? El CEO de la empresa. Estuvo también el CEO de Chedraui en Estados Unidos y sus respectivos CFOs. En este caso hubo 7 preguntas. En el caso de Arca Continental, la embotelladora de Coca-Cola, el CEO y el CFO, 7 preguntas. En el caso de Herdez tampoco estuvo el CEO. Ahí también fue el CFO el que estaba atendiendo a los analistas y hubo 7 preguntas. Después Cemex, el CEO, el CFO, hubo 10 preguntas. Bastante el doble de las que hubo en Alfa. O sea, tenían más dudas o les interesaba más a los analistas de la empresa. En el caso de FEMSA, no estuvo el CEO, no estuvo José Antonio Fernández papá, pero estuvo José Antonio Fernández hijo, que ahorita vamos a hablar un poco más de eso, que es el CEO del negocio de proximidad. O sea, todo lo que tiene que ver con Oxxo, con las farmacias, etcétera. Estuvo el próximo CFO.
Y antes de eso estuvo como el CEO de FEMSA Digital con todos los esfuerzos de transformación digital de la compañía.
Impulsando también esa parte, hubo 10 preguntas. En el caso de Bimbo estuvo el CEO, o sea, Daniel Servidje, y también el nuevo CEO, el que ya fue nombrado y que va a entrar en su lugar, el CFO, y hubo 13 preguntas más. En el caso de Volaris estuvo el CEO, el VP de operaciones y el CFO, 14 preguntas, y la excepción aquí fue el caso de Banregio, en donde estuvo el CEO y el CFO y conté 33 preguntas, o sea, muchísimo.
¿33 preguntas en Banregio?
Sí, muchísimo más que en todas las demás. Mira, la realidad es que lo que creo que pasó en el caso de Banregio es que el banco presentó bastante buenos resultados en el negocio del banco como tal, pero como se acordarán, Banregio tiene además Hey Banco, que es este nuevo banco que se ha estado incubando dentro de Banregio y que ya está en proceso de separarlo, porque ya tiene o ya va a tener su propia licencia. Entonces, a la hora de estarlo separando, pues como que se ha hecho más evidente los números de Hey Banco y claramente le hicieron mucho ruido a los analistas y los analistas estuvieron muy incisivos con preguntas sobre los números de Hey, que al final es lo que ya sabemos, los números de los neobancos en general suelen ser bastante malitos, particularmente en los años en los que está creciendo, pero normalmente cuando un neobanco está creciendo, pues una empresa privada y pues los únicos que ven los números son los directores y sus inversionistas, y aquí en este caso, como lo sacas dentro de una empresa que es pública, se ven muy contrastantes con los números de Banregio como banco, ¿no? Como el negocio principal, entonces eso claramente le hizo mucho ruido a los inversionistas, hubo muchas preguntas sobre profitability, sobre en qué momento va a suceder, hubo incluso cuestionamientos del crecimiento de Banregio, ¿no? Y es un poco como decir, oye, Banregio también tiene sus competidores y hoy tú estás más enfocado en Hey, ¿no? Pero bueno, ahí se vio, mientras que todos los demás tenían 10, 12, 13, 4 preguntas, en este caso fueron 33. Eso es la parte, algo que hemos mencionado de conference calls, ¿no?
Dime algo, ¿crees que
será que habrá alguna correlación entre el número de preguntas que hacen los analistas y la versatilidad de la empresa? O sea, que a más preguntas es porque le importa más a los analistas y el mercado, y a los que tienen pocas preguntas no les importa nada.
No, sí, a ver. O sea, hay en conferencias de algunas empresas que se conectan muy poquitos analistas porque muy poquita gente cubre la acción, porque, o sea, a ver, un ejemplo, por ejemplo, Grupo Industrial Saltillo, que es una empresa muy buena que últimamente ha tenido resultados bien interesantes, pero te metes al conference call y pues a lo mejor está el analista de GBM, hace algunas preguntas y ya, porque nadie la cubre o muy pocos la cubren. En el caso de Banregio es un caso atípico porque, aunque es un banco relativamente chiquito comparado con los otros bancos en México o con los bancos grandes en México, siempre ha sido interesante para analistas internacionales, siempre ha tenido inversionistas en Europa y algunos fondos y demás. Entonces, como que tiene ese lado. Hay empresas como el caso de FEMSA, que ahorita vamos a hablar un poco más, o Bimbo, siempre han sido bien, o son de las pocas empresas mexicanas que son bien atractivas para analistas de todo el mundo. Cemex es otra que siempre han mantenido el interés y, por lo tanto, tienen coberturas más amplias y hay más dudas y más preguntas. Y luego también son negocios más complejos. Entonces, imagínate el caso de FEMSA, le pueden hacer preguntas de miles de negocios.
Sí.
En fin.
Bueno, entonces vimos algunas que nos llamaran la atención, como Liverpool, que pues es parte de tu vida. Sí, es parte de tu vida, ¿no, René?
De tu vida.
De mi vida. De la tuya también. No es parte de tu vida.
No, not really. Yo no compro nada, Carla. Yo no compro nada. O sea, compro tenis de correr. Esa es mi obsesión. Me encanta decir que, y es verdad, que la camisa que traigo la habré comprado hace 8 años o 10 años, no sé cuánto, ¿verdad? Y los jeans que compro, estoy muy preocupado porque la marca que me gustaba de jeans ya quebró. Entonces no sé dónde fregados voy a comprar jeans, pero lo bueno es que me duran mucho. Entonces todavía esa duda está lejos.
¿Te gusta?
Bonobos. Bonobos es una historia medio tragediosa porque es esta startup de las primeras, de la primera generación de Direct to Consumer, que su propuesta de valor era que iba a ser pantalones para hombre fregones. Y yo, como en ese sentido, soy un poco medio early adopter de este tipo de marcas, los compré a lo mejor hace 15 años, ¿no? Y desde ahí dije, estos son los pantalones que a mí me gustan y siempre, y aparte eran más baratos, cosa importante para mí, y no tenía que ir a una tienda, lo pedía online y ya estaba ahí y siempre pedía lo mismo, ¿no? Pero luego, digo, el libro del fundador de Bonobos vale mucho la pena, digo, distrayéndome un poco, pero esta marca, increíble, que de hecho, sí, que Coppel fue un inversionista súper importante, la salvó de hecho, sí, en algún momento, después la compró Walmart, cuando Walmart estaba entrando durísimo al tema de e-commerce, y ahí la tuvo unos años. Imagínate que era Bonobos dentro de Walmart, ni el punto cero, ni Benavides dentro de Walgreens, ¿ver? En el punto 0.00001, no figuraba nada ahí. Y entonces la terminó rematando Walmart hace un par de años y la compró Express. No sé si te acuerdas de Express, una marca de ropa que tenía tiendas, claro, en los moles en los años 90s y 2000s. Y Express acaba de quebrar la semana pasada, entró a Chapter 11 y Bonobos está ahí metida en ese portafolio. Entonces ya no sé qué va a pasar con mis jeans, pero a mí me duran mucho tiempo, entonces no pasa nada. Pero bueno, Carla, íbamos a hablar de Liverpool.
Oye, nada más antes de volver al tema de Liverpool.
Ajá.
No sé si se escuchó, pero René recomendó un libro que es maravilloso, que es el memoir del fundador de Bonobos, que se llama Burn Rate. Es de los mejores libros que he leído. Pero bueno, ahora sí, volviendo a Liverpool, pues lo que vemos es que Suburbia sigue siendo una parte muy chiquitita sí. de sus ventas. Lo que es muy interesante es que tanto Liverpool como otras empresas están reportando con mucha insistencia, ya desde hace pues, varios años, pero siguen, qué porcentaje de sus ventas son digitales.
En Liverpool el 26% ya es venta digital, en Suburbia solo el 6%, entonces ahí tienen que hacer un mejor trabajo, aunque tienen kioscos en cada una de las tiendas. Y lo otro que me gustó es que tienen ahora este servicio que se llama Geek Help, que me suena como a Geek Squad que tenía Best Buy en los 2000, para ayudar a las personas a reparar y hacer la instalación y el setup de sus dispositivos electrónicos. Liverpool tiene una larguísima, larguísima tradición de tener servicio postventa con todo lo que era línea blanca, ¿no? Te ayudan a instalar tu
secadora, refrigerador, te dan este servicio de mantenimiento, te lo reparan cuando no está. Entonces, bueno, yo creo que lo que está pasando ahora es que pues, la gente está teniendo muchos más dispositivos electrónicos también y hay que hacerles todo el setup, hay que repararlos, hay que incluso darle clases a la gente. Y este es un negocio que ellos ya conocen en la parte de línea blanca y ahora lo están haciendo en la parte de dispositivos electrónicos. Pero es interesante porque es un servicio
con una base instalada que tienen gigantesca a toda la gente que le venden este tipo de productos. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención del reporte trimestral de Liverpool.
Sí, fíjate que a mí, este último tema que destacas, Geek Help. O sea, a ver, Liverpool reportó ventas totales de 35 mil millones de pesos en el trimestre, ¿no? 35 mil millones de pesos, un chorro de lana. ¿Cuánto te gusta que sea Geek Help o que haya contribuido en eso, ¿no? Nada, ¿no? Entonces, el Nada. Hecho que hablen de Geek Help en el informe, siendo una empresa que pues tiene millones de iniciativas y de proyectos y de cosas, muchas de las cuales son infinitamente más grandes que esto, pues dice mucho, ¿no? Por eso a mí me gusta como que identificar de qué fregados están hablando en los reportes, de qué temas salen en los conference calls. El que me pareció a mí en el caso de Liverpool todavía más llamativo es que específicamente mencionaron que tienen 11 espacios en tiendas.
El de los trajes.
Sí, para rentar trajes. 11 espacios en tiendas. No sé cuántas sucursales hay de Liverpool, pero son millones. Aquí hay 11 espacios para rentar trajes, pero crecieron, 5 de esos son nuevos en el trimestre. Entonces, otra vez, la empresa te está diciendo, este tema me importa, ¿no?
Sí.
Este tema me parece relevante. Y hablando de empresas que quieren decir qué es lo relevante, estuvo el conference call de FEMSA. Bien interesante, conference call bien, bien largo, muchas preguntas, muchas muy sofisticadas. Pero miren, aquí está lo que creo que hace sentido destacar, o al menos desde mi punto de vista. Primero, no estuvo el CEO, José Antonio Fernández, como lo mencionamos, pero estuvo su hijo, el CEO de proximidad, estuvo Martín Arias, que es el próximo CFO. No sé qué decir.
¿Por qué?
Yo creo que el hecho de quién haya liderado el conference call dice mucho de lo que está pasando en la empresa, y más en el caso de FEMSA, que como hemos mencionado, es una empresa que está en este proceso de transición. José Antonio hijo estaba jugando el rol del CEO. Esa es la realidad. Yo creo que así lo veían los analistas. Yo creo que así respondió él. Y bueno, pues ahí está lo que creo que realmente está pasando en FEMSA. Temas importantes. Oxxo en Estados Unidos, ¿no? Que eso como que es algo que ha sonado mucho desde que vendieron la participación en Heineken. Hablaron, fue de las primeras cosas que preguntaron los analistas. Básicamente no hubo mucha información. Lo mismo de siempre. Sí, nos interesa, lo seguimos evaluando. Estamos analizando cuál va a ser la mejor manera de entrar. Sí mencionaron que pues, va a ser o que probablemente va a ser en la frontera o cerca de la frontera, considerando que es donde Oxxo, pues, la marca, tiene mayor reconocimiento. Entonces, pues, como que no hubo tanta novedad como hubiera parecido, si van a comprar o si van a empezar, etcétera. Luego, un número bien importante que de la escala de FEMSA. Ya considerando los Oxxos, las farmacias, las gasolineras, en general todos los temas, estas tiendas que tienen en Europa, están abriendo 6 tiendas al día, o en promedio una tienda nueva cada 4 horas. Es una escala bien importante, muy, muy importante. En total dan más de 30 mil puntos de venta y a este ritmo, pues eso va a cambiar todo el tiempo. Otra vez, hablando de aquellas cosas que transmiten mucho en la llamada. En el caso de la llamada de FEMSA, yo, al menos en mi caso, creo que el protagonista fue el tema de spin, de lealtad. No tanto, y fíjate, Carla, esto me llamó muchísimo la atención. Prácticamente nunca hablaron de los negocios financieros. Que si bien en otras llamadas llevan años hablando de la fintech, del negocio de las tarjetas y demás, ese fue el gran ausente en esta llamada. En su lugar, el que se llevó el protagonismo es este programa de lealtad de Spin, que aseguraron que ya más de una tercera parte de las ventas en Oxxo están relacionadas con el programa de lealtad. O sea, se ha convertido rápidamente en algo bien significativo para el día a día de Oxxo. Claro, lo podemos ver desde otra perspectiva, que seguramente la gente que iba todo el tiempo a Oxxo, que iba con mucha frecuencia, le dijeron, oye, ¿quieres este programa de lealtad? Sí. Y bueno, pues ahí está. Pero aquí el peso de esto es los datos que eso está generando. Porque antes la gente iba y compraba un gansito y una coca y listo, y se iba. Y ahora ya saben que fue Carla la que compró el gansito y la coca y lo compró hoy en esta tienda y mañana en esta otra. Y ahora aparte se compró una cerveza y ahora no sé qué cosas. Y eso le pueden decir a las marcas de CPG cómo ponerlo y... Ahí hay un tema importante. Hablaron de...
No solo eso, René.
Porque, o sea, lo que tienes que pensar es que todas estas empresas, al final, mucho de su modelo de negocio está teniendo una vertiente hacia la venta de publicidad.
Claro.
Porque, pues, las empresas de consumo masivo tienen muchísimo dinero de publicidad y hay un viejo dicho en la industria que dicen que el 50% de mi publicidad está mal invertido, si tan solo supiera cuál 50%. Y en digital, un poco se prometía que íbamos a cerrar ese loop, ¿no? Donde tú ibas a poder saber a quién le serviste el anuncio.
El problema es que la mayoría de los productos de consumo masivo se siguen vendiendo en tienda física. Entonces siempre había este rollo de, bueno, pues si salgo en la tele o si salgo en Google o si salgo en Facebook, ¿será que eso sí mueve la aguja a la hora de que compre el anaquel? Y si Oxxo, que tiene chorro mil puntos de venta, puede agarrar y decirle, a ver, yo le voy a servir a Carla un anuncio, porque yo ya sé que Carla compra muchísimos gansitos al mes y tú estás introduciendo un nuevo pastelito de chocolate y le voy a servir. Y luego te voy a decir, Carla sí compró, digo.
Te enseñaron un anuncio o le hicieron una promoción. Claro que no va a ser, estoy sobresimplificando, no va a ser Carla porque por leyes de privacidad nunca lo vas a individualizar. Pero sí vas a saber, a ver, de cada 100 personas que compraban el producto de mi competencia, ahora cuántas logramos que se fueran a migrar a mi producto. Y si alguien lo puede hacer por la escala, pues sí, la verdad es que es Oxxo.
Sí. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y de hecho pusieron un ejemplo de también ya cómo lo están utilizando para definir las necesidades de staff en las tiendas. O sea, dice, teníamos errores de creíamos que de tráfico por hora, del tipo de tráfico, de en algunos lugares teníamos más gente de la que necesitábamos, no sé en dónde, pero porque siempre hay una caja cerrada, pero en otros lugares les faltaba gente, etcétera. El rol del café en las compras de producto. Aquí otra vez el tema de inteligencia artificial como la única manera de poder procesar tanta información. Pero es que otra vez, la escala es increíble. O sea, en el trimestre abrieron 400 tiendas. Este año esperan más de 1,100 tiendas Oxxos, solamente Oxxos en México nada más. Ahora, cuando un analista...
Y lo otro que está cañón, ajá, es la velocidad con la que están abriendo tiendas en Brasil, que pues la verdad típicamente sí, a las compañías mexicanas les cuesta mucho trabajo Brasil. A los brasileños les encanta decir que Brasil es diferente y la verdad que sí es diferente.
Sí, sí, sí es.
Ver esa barrera.
De hecho, Carla, en este punto específicamente le preguntaron a José Antonio que cuáles eran sus tres prioridades. Y una de ellas dijo que era Brasil, el crecimiento en Brasil. I really think Brazil, if we can get it right, we can be as big as Oxxo Mexico, if not bigger. Ese es uno. El segundo que mencionó, fíjate que este te va a llamar la atención y porque sé que a ti te gusta el tema, es la oportunidad con discount retailing. Y hablaron otra vez de las tiendas Vara. Cuando Vara, si no me equivoco, son como 300 o 400 tiendas, son poquitas para una empresa del tamaño de Oxxo, pero para José Antonio esta es una prioridad. Y ya hemos visto
que son competidores directos de tiendas 3B.
De 3B. Uh-huh. Y hasta cierto punto de Bodega Aurrerá y demás, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que probablemente vamos a seguir escuchando cada vez con mayor frecuencia. Y el tercero que mencionó, que también me sorprendió como sus tres prioridades, o sea, Brasil, este tema de discount retailing y food service en Europa. Esto sí que nunca se los había escuchado. O sea, esta cadena que compraron en Suiza, Valora, que tiene muchos formatos, medio de cafeterías, medio de tiendas de conveniencia, medio de tiendas de revistas y periódicos, tiene un componente importante de comida preparada. O sea, de estas como estaciones de servicio en las carreteras, que en el caso europeo venden croissants con jamón y cosas de ese tipo. Pues como que...
¿Cuenta?
No, creo que, o sea, a lo mejor la versión fresa de Lonchibón.
Okay.
Como que eso le están viendo potencial de que lo pudieran llevar a otros lados, ¿no? Pero fue medio sorpresa para mí. Entonces, yo creo que en el caso del Conference Call de FEMSA, es el tema de la participación de José Antonio, hijo del CEO de proximidad, como liderando la llamada, el tema de estas prioridades, el tema de spin loyalty y todo lo que eso significa, y claro, pues el crecimiento en puntos de venta, ¿no?
Sí. Y bueno, hablando de food service, otra que acaba de reportar es Alsea. Aquí creo que lo interesante es que siguen creciendo bastante sano a tiendas iguales, que como saben es la medida más importante de una empresa como Alsea, que abre tiendas y entonces el crecimiento puede venir o por tiendas iguales o por nuevas aperturas, y es bien importante que las tiendas que ya abriste sigan creciendo, entonces bastante bien. México siguiendo siendo bastante importante, creciendo 13%. Y lo otro que me llama la atención es que siguen hablando de ventas digitales, que ya son el 30% entre e-commerce, agregadores y lealtad, el 30% de las ventas totales de Alsea, ya son 5.500 millones de pesos y crecen bastante, crecen 24% y con 7.8 millones de personas en su programa de lealtad. Entonces, curioso que de los tres que hemos hablado, de FEMSA, Liverpool y Alsea, como que los temas en común es el tema de lealtad, ¿no?
Sí.
El tema digital como importantísimo. Y bueno, no necesariamente el tema de servicios, pero de otros negocios, pero sobre todo el tema de lealtad y el tema digital como cosas que quieren impulsar mucho. Y como tú dices, cuando lo dicen en los conference calls es porque está muy presente en la agenda del CEO de la empresa, ¿no?
Sí, sí. Aquí, en el caso de Alsea, hay un dato que mencionaron ahí que yo no tenía ni idea, pero tienen un chorro de restaurantes en Europa. Y al parecer hay un boicot hacia marcas americanas, sobre todo en Francia y Holanda. Y como ellos tienen pues, puras marcas americanas, muchas marcas americanas, como que eso les ha afectado. Porque, de hecho, todo el crecimiento de Alsea que reportó viene de México para efectos prácticos. En Europa, las ventas en moneda local crecieron 6%, pero si lo pasas a pesos, pues, fue una disminución de 2.4%. En Sudamérica disminuyeron 18%. Pero este tema del boicot, como que nunca me ha puesto a pensar que una empresa mexicana se termina viendo afectada por un boicot en Europa a marcas americanas. En fin, de esas curiosidades que vemos. Pero fíjate el impacto. O sea, mientras que en México Starbucks crece 10.6%, en Europa disminuye 0.1%, pero no crece, va para atrás, ¿no? Hay un cambio importante en el potencial de estas marcas de Alsea, ¿no? El otro que reportó una bajada es Becle, de tequila de José Cuervo y demás. Tuvo una caída de 18% en la utilidad en el primer trimestre en comparación con el primer trimestre del año pasado, prácticamente pues, porque vendió menos bebidas y también le afectó el famoso superpeso, ¿no? Fíjate, vendió más en Estados Unidos en volumen, 5% más, pero en México retrocedió 10% y en otros lugares retrocedió más de 20%. Al parecer son menos ventas de tequila, específicamente de tequila, que hasta ahora todo el tiempo hemos escuchado que el tequila crece y crece y crece y crece, pero por lo visto hay una disminución relevante. Hace tiempo veíamos que en el caso de México algo les afectó con temas de turismo. Al parecer mucho del tequila que se vende en México está relacionado con el turismo, pero no me acuerdo muy bien los detalles, ¿no? Becle es una empresa que ha tenido un desempeño sobresaliente en los últimos años, okay. Entonces como que llama la atención un retroceso de este tamaño, que también, siendo realistas, sus ventas explotaron durante la pandemia. Entonces también el punto de comparación es difícil de mantener. Y una más que nunca hemos hablado, creo que nunca hemos hablado aquí en el podcast, pero pues otra vez yo que ando viendo todos los reportes, me llamó la atención, fue el de Banco del Bajío. Fíjate esto, Carla. Entre 2022 y 2024, sus ingresos en el primer trimestre pasaron de 3.700 millones a 6.300 millones. O sea, no se duplicó en dos años, pero no está tan lejos de haberse duplicado los ingresos. Claro, mucho de esto es el efecto de las tasas, ¿no? Pero también este banco está creciendo en lo que genera por fees, por los puntos de venta, tasa de intercambio, la banca electrónica. Mientras que la eficiencia del sistema bancario en promedio está en 45.7%, la de Banco del Bajío está en 34%. Es un banco un poco parecido al caso de Banregio, que son mucho más eficientes que el promedio, por lo tanto son mejor negocio. La cartera total aumentó a 240 mil millones, que es 8% más, 8.7% más que el año pasado. Pero de esos 240 mil millones, 204 son la cartera empresarial, ¿no?, que crece más rápido. Estos son bancos que sí tienen productos como tarjetas de crédito, hipotecas y demás, pero están muy enfocados en prestarle a las empresas y particularmente a las pymes. De hecho, el crecimiento de la cartera de crédito a pymes crece 15%. O sea, otra vez, casi el doble de lo que crece la cartera total. Tiene más de 70 mil millones colocados para pymes. Yo creo que es una de las carteras de pymes más importantes en este país. Ahora, en este caso específicamente, en otros negocios que históricamente ha sido mucho más chiquito, como el negocio de consumo o créditos para personas, está creciendo fuertísimo. Claro, la base de comparación es muy chiquita, pero por ejemplo, la cartera de crédito de nómina creció 42%. Ya hemos hablado que el crédito de nómina para algunos bancos es súper, súper relevante y por lo visto BanBajío le está poniendo énfasis. Los créditos personales avanzaron 77%, la tarjeta de crédito 38%. Sí se le subió un poco el costo de fondeo y con eso su margen financiero disminuye un poco. Pero Banco del Bajío, históricamente comparado con otros bancos, había estado, la realidad es que un poco rezagado con temas digitales y como que está tratando de hacer catch up. El casi 70% del aumento del número de transacciones digitales es de personas, ¿no? Y esto otra vez pues es importante por el rezago que tenía, ¿no? En fin, ¿quieres hablar de algún otro? O ya fue mucho rollo.
No, lo único que quiero decirles es que ojalá que les hayamos infectado un poquito de nuestra emoción por leer los reportes de bolsa. Y les voy a pasar un tip que un día me dieron en un curso en Google, que fue muy valioso, de cómo leer un earnings call, ¿no? O sea, y básicamente lo que yo hacía antes era que me metía al Investor Center en las páginas web y me bajaba la presentación de inversionistas y la leía toda. Y la verdad es que eso es lo menos importante.
Entonces ahora lo que hago es que paso muy, muy rápido por toda la parte de la presentación inicial del CEO y la presentación del CFO, que es lo que ellos te quieren decir, que está súper guionada, que súper ensayada. Y luego me voy directo a las preguntas, porque lo que decía este instructor es que la parte guionada es, hay que verla como cuando veías la caricatura de Charlie Brown, que la gente de nuestra edad se va a acordar, y hablaba la maestra y hablaba y así decía, va, 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 va. Entonces, esa no le pones mucha atención. Y donde está la carnita, donde está lo interesante, es en las preguntas de los analistas que llevan, pues, años estudiando no solo esa empresa, sino esa industria, y ahí es donde los pueden, pues, sacar un poquito más de carnita y agarrar un poco más desprevenidos, aunque obviamente, pues, saben que les van a preguntar, pero
pueden salir cosas muy interesantes que no necesariamente están tan ensayadas, ¿no?
Claro, claro, y sí, al final, digo, estos son solamente lo que está pasando en algunas empresas en este país, algunas son de las empresas más grandes. Yo creo que hay mucho que se le puede aprender y que conviene saber de qué están haciendo, por qué. Por ejemplo, esta tendencia hacia la importancia que le están dando todos a los programas de lealtad, ¿no? ¿Por qué será? ¿Funcionará? ¿Cómo se va a ver eso en algunos años? ¿O por qué dejaron de hablar de este tema? Antes dominaba la conversación y ahora no tanto. ¿O por qué es esta persona la que está hablando y no aquella otra, ¿no? ¿O cómo responde? ¿Con qué seguridad? ¿Qué tanto desarrolla? No sé, es creo que importante saber. Ya no voy a decir interesante, que lo hemos dicho como 7 millones de veces en este capítulo. Pero bueno, recomendaciones, Carla, te toca a ti.
Tengo dos recomendaciones maravillosas esta semana. Uno es el libro de La Generación Ansiosa, en inglés se llama The Anxious Generation, de Jonathan Haidt. Jonathan Haidt es un profesor de negocios en la Universidad Stern de NYU. Él es un doctor en psicología y es muy interesante lo que habla de cómo la generación Z está más ansiosa que nunca, a pesar de que tenemos el mayor estado de bienestar de la historia. Y dice que mucho es por efecto de los celulares.
Pero lo padre es que no le echa toda la culpa a los teléfonos celulares. O sea, empieza hablando de que desde antes los papás dejaron de dejar hacer a los niños cosas que hacían antes, ¿no? Caminar solos a la escuela, cuidar a sus hermanos más pequeños, etcétera. Y después de eso vino el celular. Y lo que más me gusta es que lo que dice es que el mayor problema con los celulares, no solo en los niños y en los adolescentes, sino en los adultos, no es lo que te hace el celular, que yo creo que es en lo que yo había estado muy enfocada, ¿no? De que te vuelve adicto o te hace sentir mal, baja autoestima en el caso de las mujeres porque ves imágenes perfectas en Instagram, o en el caso de los hombres, los hace tener problemas de ludopatía. Sí es un problema, mayor problema. Es de estas cosas que cuando las oyes dices, claro, era obvio, pero no lo había pensado, es lo que dejas de hacer por estar viendo el celular. O sea, las horas de estar en la naturaleza, las horas de ejercicio físico, las horas de convivir con otros seres humanos cara a cara, ese es el principal problema. Porque el día sigue teniendo solo 24 horas. Habla de algunos datos interesantísimos que nos deberían de poner los pelos de punta a todo mundo y sobre todo de estrategias de qué podríamos hacer. La más importante, que a mí me encanta y que ojalá que mucha gente... Yo creo que aquí nos escucha mucha gente y yo creo que muchos de los que nos escuchan tienen hijos, están en patronatos de colegios, son directores de colegios, tienen colegios, ¿no? Es hacer que las escuelas sean zonas libres de teléfonos celulares. Yo sé que muchos papás creen, bueno, pues si ya todos tienen, pues yo no voy a ser el único que no le dé el celular a mis hijos, pero aquí sí se necesita una acción colectiva y las escuelas tienen la llave en su mano. Hay toda la evidencia del mundo de que los grandes magnates de Silicon Valley no solo no le dan celulares a sus hijos hasta los 13, 14 años, sino que los mandan a escuelas donde no hay celulares a lo largo del día. Entonces, ojalá, ojalá, ojalá que muchos directores lean este libro y que muchos papás y que presionemos a las escuelas. Entonces, ese es el primero.
Mi segunda recomendación es un librito cortitito, que se llama No fue penal, una jugada en dos tiempos, de este autor maravilloso Juan Villoro. Y es una crónica vista desde dos puntos de vista de un partido de fútbol ficticio, uno desde el entrenador y otro desde el árbitro que estaba revisando la jugada en el VAR.
No sé qué quiere decir VAR, pero es cuando revisan en la cámara, que es una regla nueva del fútbol. Y ese árbitro había sido también un superjugador en sus años de juventud, y entonces te van entrelazando, te cuentan la historia de cuando eran jóvenes y cómo los dos terminaron pues no siendo estas grandes estrellas que querían, sino uno un director técnico de un equipo mediocre y el otro un árbitro de solamente la revisión en video. Pero está maravilloso, está increíblemente bien escrito y divertidísimo, y para los que les gusta el fútbol, pero aún si no te gusta el fútbol, está buenísimo.
Te voy a hacer caso. El primero ya lo tenía comprado, lo tengo aquí en la lista de pendientes, pero el segundo no, así que te voy a hacer caso. Muy bien. Listo, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias, la verdad es que ahora disfruté muchísimo el podcast. Sentí que estábamos teniendo un café entre amigos muchas veces, pero en esta ocasión incluso más.
Sí, sí, y sorry si aventamos demasiados números y demasiados datos. Como siempre, si alguien tiene alguna duda, queja, comentario, sugerencias, por favor, escríbanos y listo, nos vemos la siguiente semana.